vamos a entrevistar a un periodista, un colega y alguien que trabajó trabajó junto a Luis Cabeza, que es Gabriel Michi. Gabriel, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco te saludan.
¿Qué tal, Lorena? Gustavo, buenas tardes. Gracias por el llamado.
Buenas tardes. Gabriel, para los que quizás no recuerden, tu nombre, tu voz estuvo muy muy presente desde el primer momento en que se conoció la noticia del asesinato de José Luis. Y bueno, vos has sido, junto a los familiares, uno de los que, bueno, has sido parte en la causa, pero también has acompañado todo este reclamo de justicia que se viene realizando desde la comunidad en general y desde el sector periodístico, ¿no? Reporteros gráficos y periodistas en particular.
Claro, sí, bueno, sí. José Luis era mi compañero de trabajo en la revista de noticias. Éramos amigos y aparte teníamos como destino cubrir la temporada de verano en Pinamar casi todos los años, ¿no? Y bueno, y yo estaba con él cuando ocurrió el tristísimo asesinato. Y bueno, y obviamente por mi amistad, por mi cercanía con la familia y por lo que me tocaba también desde lo humano toda esta historia, bueno, yo estuve, digamos, junto a la familia durante estos 20 años también en este reclamo, creo que, como bien decís vos, de toda la sociedad y también particularmente del periodismo, este reclamo de justicia que aún a 20 años sigue vigente, ¿no?
José Luis fue y es un emblema porque, vamos a contarle una infidencia, Gabriel, a la gente. Reporteros gráficos y periodistas, bueno, tienen una difícil convivencia. Vos lo sabés, cada uno en su trabajo, se respetan. Pero bueno, José Luis es un emblema del periodismo, ¿no? De todo su trabajo, y en esto no hay diferencias de roles. Es un emblema de toda la labor periodística, ¿no?
Claro, porque la verdad que, como el crimen de José Luis fue sin duda el peor ataque a la libertad de prensa desde que regresó la democracia. Nunca hubo un hecho así desde el 83 a esta parte, y por suerte no se repitió un hecho igual después del crimen de José Luis, creo que en gran parte por la enorme respuesta social y periodística que hubo del tema. Bueno, sí, se convirtió en un símbolo colectivo. De hecho, hay que decir que en todo el país hay distintas formas de recordarlo a José Luis, en plazas, en calles, en monumentos, bueno, y la verdad que es una figura de todos, es así, es una figura, un emblema del periodismo argentino.
Sin entrar en los detalles, pero para recordarle a la audiencia, vos estuviste con él la noche anterior o antes, fuiste uno de los pocos que estuvo, los últimos que lo vio, ¿no?
Exactamente, bueno, sí, en realidad nosotros habíamos, la noche del 24 al 25 de enero, hemos ido a cubrir juntos la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, que era como uno de los eventos más importantes de Pinamar. Estábamos ahí con los colegas que estaban de otros medios también, ¿no?, cubriendo temporada. Y yo me retiré de la fiesta a las 4 de la mañana, porque justo el 26 de enero era mi cumpleaños, y habían venido unos amigos míos de Buenos Aires, entonces mi mujer entonces me avisó que estaba... habían llegado estos amigos. Le pregunté a José Luis qué quería hacer, él me dijo que se quería quedar en la fiesta, entonces le dejé las llaves del auto, porque era el auto que en general usaba yo, el Ford Fiesta, donde después lo asesinaron, era alquilado por la revista Noticias, ¿no? Y me aproveché que un fotógrafo de la revista Para Ti se volvía para el centro de Pinamar para que me lleve, ¿no? Bueno, y al otro día nosotros habíamos quedado con José Luis que nos teníamos que reunir a las 2 de la tarde porque teníamos una recorrida extensa por el 25, justo era a la noche el desfile de Roberto Jordán, entonces llegaban muchas figuras y demás.
Sí.
Y en definitiva, bueno, José Luis no aparecía y ahí empezó mi búsqueda, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí nadie me vino a decir qué era lo que había pasado, sino que es como que lo tuve que descubrir a partir de esta búsqueda que tuve que hacer y bueno, encontrarme después de con este resultado macabro, ¿no?
Hay que situarse en ese momento, Gabriel, de toda la sociedad, pero del periodismo. Me parece que todavía no existían los celulares, los teléfonos celulares, ¿no?
Teníamos, sí, pero eran esos bodoques gigantescos, no el primero, el famoso ladrillo, pero eran unos de una marca que todavía sigue, pero que eran muy sí. armatoste, digamos, pero tenía, José Luis no quería usar el celular, claro. Entonces nosotros teníamos, cuando empezó esa temporada, la temporada que terminó con el crimen de José Luis, al principio éramos dos equipos de la revista, ¿no? Nosotros con José Luis y un equipo de una fotógrafa y una periodista, ¿no? Ellas se volvieron a mitad de temporada, y entonces el celular que usaba ese equipo me quedó en mi poder, digamos. Entonces yo andaba con dos celulares porque no había forma de que José Luis quisiera tener el celular. Claro. Y él sí lo que tenía eran los que se llamaban los radiomensajes,
claro,
que mandaban mensajes que decían comunicate a tal lado y demás, ¿no? Pero sí, no, José Luis andaba sin celular.
Vos llegás, te informa la policía del hallazgo y no se determina en un primer momento que era el cuerpo de José Luis, ¿o sí?
No, te cuento cómo fueron los hechos. Bueno, a las 2 de la tarde, yo te decía, habíamos quedado con José Luis que nos juntábamos, él no apareció, él era muy puntual, ¿no? Sí. Entonces yo llamé a la casa, me atendió la suegra, me dijo que no estaba. Le dije, bueno, cuando llegue, por favor, dígale que me llame al celular, yo voy a estar en Valeria del Mar, porque justamente por esto que comentaba, que estaban unos amigos míos que habían venido, y otra gente amiga allá en Valeria, y está pegado a Pinamar, ¿no? Y a las 3 de la tarde, una hora después, más o menos, José Luis no me llamaba, entonces volví a llamar a la casa, y ahí la suegra me dice que no era solamente que no estaba, sino que no había vuelto desde la noche anterior cuando yo lo pasé a buscar, ¿no? Claro. Y bueno, entonces ahí empecé mi búsqueda, empecé a llamar a todos los colegas de los distintos medios que habían estado con nosotros en la fiesta. Ahí logré dar con un fotógrafo de la revista Caras, que era Eduardo Ler, que era un amigo nuestro y demás, que me dice que él lo vio salir a José Luis a las 5 y 10 de la mañana de la fiesta de Andrés, y es más, casi él se va con José Luis, y al final no fue así. Pero era el último registro que teníamos. Entonces empecé a llamar a nuestras fuentes ahí en Pinamar, nos conocían mucho por las temporadas que habíamos claro. hecho, al hotel donde teníamos las oficinas, a la casa de Andreani, a ver si se había descompuesto alguien. Bueno, empecé toda una recorrida por distintos llamados y finalmente llamé a la comisaría de Pinamar, porque nosotros lo habíamos entrevistado al comisario de Pinamar, claro. Gómez, 3 días antes, por el tema de una ola de robos que había habido en Pinamar y Cariló, ¿no? Me atiende el hijo me dice, no, le digo, preguntale a tu papá, porque me dijo que se estaba bañando el padre, si sabe algo de José Luis Cabeza, el fotógrafo de noticias, me manda a decir que no. Entonces yo le digo a mis amigos, vamos, llévenme al hospital de Pinamar a ver si hubo un accidente o algo por el estilo. De pasada pasamos por la comisaría, en la parte posterior de la comisaría estaba la casa del comisario, era parte de la dependencia sí. policial. Pasamos por ahí, lo veo al comisario, me bajo, le digo, mire, Gómez, estoy buscando a José Luis Cabezas, el fotógrafo de noticias, y me dice, digo, desde anoche que lo dejé en la fiesta de Andrés, esta madrugada no sabemos nada. Y él me dice, al principio me dice que no sabía nada, y después me pregunta en qué auto nos movíamos. Y entonces le digo, en un Ford Fiesta blanco. Claro. Me pregunta por la patente, yo no, la verdad no me acordaba, sí. porque era un auto alquilado, y el tipo me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Y el tipo se mete, el comisario se mete en su casa, que estaba comunicada con la comisaría, yo voy detrás de él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces él ingresa a su despacho, desde el despacho por un handy, llama a la cava de General Madariaga, donde estaban los otros policías.
¿A cuánto está esto más o menos?
Y son 18 kilómetros. Desde la entrada de Pinamar son 11, son 8 kilómetros por la ruta 11 y después son 5 kilómetros más por un camino rural, bien. ¿No? Pero en total serían, sí, menos de 18, deben ser 17 kilómetros más o menos. Entonces agarra y le dice, me parece que tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabeza, fotógrafo de noticias. Yo le digo, ¿qué víctima? ¿De qué me habla, Gómez? Y entonces él me dice, no, que apareció una persona muerta en un campo. Le digo, no, pero no, ustedes tienen que saber si es José Luis o no. Me dice, no, porque el cuerpo está totalmente calcinado.
¿Qué hora era esto?
Y esto serían las 3:30, 4 de la tarde, ponele. El crimen había ocurrido, después supimos, ¿no? A las 5:43. De la madrugada.
Que apenas salió la fiesta.
Claro, cuando salió la fiesta lo levantaron de la puerta de su casa, José Luis. Y bueno, me llevan a la cava, por suerte, con mis amigos que venían detrás. Y bueno, cuando llego a la cava, estaba yo, la verdad, no lo creía, para mí no era, o sea, yo no quería creer que fuese José Luis ni nada por el estilo. Pregunto, cuando llegamos al camino, a metros de la cava, estaba con un encintado policial.
Sí.
Y entonces le digo si habían encontrado una cámara fotográfica. Me dicen que no, pero me muestran unos rollos de fotógrafos, no había cámaras digitales, eran rollos con rollos que estaban quemados. Me muestran un pedazo de una bota tejana, me muestran un reloj, me muestran todo un cablerío que resultó ser después el radiomensaje.
Vos ya cuando viste el auto, ¿no te quedó duda de que era José Luis?
Yo estaba cierta, claro, en el lugar donde me habían parado, digamos, no se llegaba a ver la cava, digamos. Estaba como unos metros más adelante, entonces el auto no se veía desde donde yo estaba, digamos, ¿no? Y entonces me dicen, y en un momento me muestran un manojo de llaves, y veo ahí que estaban las llaves de nuestra oficina. Entonces yo tenía otro juego de llaves, las comparo, vemos que son iguales las llaves, y le digo, miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Entonces, bueno, me hicieron pasar ahí a la cava, me metí en la cava, bueno, vi ese cuadro demencial realmente, que es una cosa que es el día de hoy que no me olvido, porque estaba el cuerpo todavía calcinado de José Luis allí. Veo que el auto tenía el golpe en el guardabarro, como yo había dicho, y del espejo no había quedado nada por el mismo efecto del fuego, ¿no? Sí. Y nada, bueno, de ahí nos volvimos a Pinamar. Yo voy en el auto con los policías, atrás venían mis amigos, por suerte, y me llaman, ya por mi búsqueda, digamos, ya había llegado la noticia a Buenos Aires de que estábamos buscándolo a José Luis y que había un rumor de su asesinato. Entonces me llama un directivo de fotografía de la revista y me dice qué pasó, y yo dije, lo mataron a José Luis. Le digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. En ese instante, yo sin saber, iba en ese auto policial, sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío laburaban para Chabrán, ¿no? Y bueno, llegamos al hotel donde nosotros teníamos la oficina. Yo todavía seguía, o sea, tenía esta contradicción entre, bueno, todos los elementos me hacían pensar que era José Luis, pero tenía una cosa humana interna de querer negarlo, ¿no?
Claro.
Y cuando llegamos al hotel y la policía gira las llaves de la oficina y se abre la oficina, es como que ahí me cayó la ficha.
No quedó duda.
Entonces, digamos, fue toda una tragedia, y aparte fue muy duro todo porque, digo, no... Hubiese sido duro también si venían y me lo contaban, ¿no? Pero obviamente con todo esto que...
Claro, por ahí tenía una esperanza, queda la esperanza.
Sí, exactamente.
Ese verano fue, esa misma temporada, ¿fue la famosa foto a Chabrán o había sido anteriormente?
No, fue... La foto a Chabrán fue la temporada anterior, fue en febrero del 96. Salió publicado en la tapa de noticias el 3 de marzo de ese año, con una investigación que habíamos hecho con otro periodista, un periodista que había investigado una guerra de papers que había en Estados Unidos entre Chabrán y Cavallo, y una parte de la investigación que tenía que ver con todas las operaciones inmobiliarias y negocios sospechosos que estaba haciendo Chabrán en Pinamar, que era lo que yo había investigado, y salió ilustrada con la foto famosa de José Luis, con la tapa de noticias, con un título que se llamaba Chabrán ataca de nuevo, ¿no? Pero sí, fue el verano anterior. Durante todo ese año, José Luis recibió amenazas en su casa. Y el verano siguiente, el verano del crimen, digamos, nosotros nos habíamos puesto como meta máxima, digamos, periodística, poder conseguir una entrevista con Chabrán, digamos, ir un poco más. Y bueno, nada, y en esa búsqueda lo que nosotros no sabíamos era que todos nuestros movimientos estaban siendo seguidos.
Exacto.
Había un plan criminal en marcha y, bueno, iba a terminar como terminó, ¿no?
En algún momento después de la investigación, algún colega, no recuerdo el nombre, pero algún colega que salió por televisión a hablar, hizo dos menciones. Dijo que si la foto de Chabrán fue, digamos, el detonante, la de Chabrán caminando en la playa con su esposa, recordémosle a la audiencia, hubo un primer hecho que mereció que lo apuntaran a José Luis, que fue la foto del jefe de la policía cuando el título Maldita Policía, ¿no? Eran lo que hablaban los colegas que estaban como vos investigando el tema, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo estuve bien, por cuál era mi perfil dentro de la revista. Si bien yo en temporada cubría todo tipo de notas, mi perfil era de política e información general. Claro. Como parte de los equipos, fui uno de los que estuvo en la investigación de Maldita Policía, y después también estuve, bueno, cuando fue la investigación de Jabrán, y lo que puedo asegurar es que la foto de Kloksik, de Pedro Kloksik, el jefe de la policía bonaerense, era una foto que, si bien tiene unas características, bueno, si ustedes ahí tienen la muestra...
Sí, es una foto sacada desde arriba, muy...
Sí, él se paró, José Luis se paró arriba del escritorio, sí, de Kloksik, es para sacar esa foto. Era una foto que, a ver, Kloksik era una figura conocida por todos, la foto en sí misma no le representaba ningún peligro a Kloksik en particular, sí la investigación periodística. Claro. En cambio, Jabrán no, Jabrán fue, la foto de José Luis fue la que le puso el rostro a un tipo que...
Claro, no había foto de él hasta entonces.
Claro, había algunas, pero no eran buenas, eran muy viejas y no se le conocía bien el rostro, ¿no? Y él se había jactado de que ni los servicios de inteligencia tenían fotos de él, y que también había dicho que sacarle una foto de él era como pegarle un tiro en la cabeza y demás. Entonces era la búsqueda periodística que estaba haciendo todo el mundo, sobre todo después de aquellas denuncias que hizo el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el Congreso, cuando dijo que había una mafia enquistada en el poder y que el jefe de esa mafia era Jabrán, ¿no?
Gabriel, es interesante, al menos para mí como colega tuyo, poder charlar con vos y recordar a José Luis. El tiempo obviamente no da para seguir charlando, pero queríamos tener tu opinión, teniendo en cuenta que Radio Nacional mañana empieza en todo el país una muestra con varias fotos, de fotos periodísticas, ¿no?, de José Luis. Está la de esta que hablamos de Jabrán, del jefe de la policía, pero hay otras muy interesantes, de personalidades y de situaciones. Y bueno, y en nombre del periodismo, bueno, también acompañarte y seguir acompañando todo lo que vos has hecho y todo lo que los colegas y los familiares han hecho para que el nombre de José Luis Cabezas esté siempre presente y no se olvide, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo sabía que cuando me contaron de toda esta movida que se iba a hacer en Radio Nacional y en todas las radios nacionales del país, recordando a José Luis, me pareció un hecho maravilloso, porque, primero que nada, porque me encanta la idea de que sea tan federal, digamos, ¿no? Que esté en todos lados, y que todo el país pueda ver la obra de José Luis, porque José Luis tenía una particularidad, ¿no?, que era un gran reportero gráfico, así de batalla y demás, como lo demuestra la foto de Jabrán, y a su vez era un fotógrafo que tenía cualidades artísticas impresionantes, como se ven en muchas de esas fotos, ¿no? Entonces, que sea Radio Nacional, digamos, un lugar, un espacio donde distintos ciudadanos de todo el país puedan ver su obra, me pareció una cosa fenomenal. Es llamativo, ¿no?, porque es una muestra de fotos en una radio, ¿no?, pero está buenísimo por el espacio que representa, ¿no?
Pero tanto que se habla de la convergencia, ¿no?, en los últimos años.
Sí.
Está bueno. Vos sabés que te comparto con vos una breve anécdota, y vos seguramente lo conociste. Él tenía un amigo de toda la vida en Río Colorado. Nosotros estamos muy cerca de Río Colorado, a 300 kilómetros más o menos. Y yo alguna vez los entrevisté a él. Era el veterinario que poco tiempo después murió en un accidente.
Exacto.
Y él contaba que cuando él podía, sus vacaciones de José Luis eran en Río Colorado, y él se alucinaba sacando de foto a los... Bueno, Río Colorado es una sola ganadera, ¿no?, como la propia de la provincia de Buenos Aires. O sea, parecido a la provincia de Buenos Aires, y sacaba fotos a las acequias, al ganado, y él cuenta que sus vacaciones eran salir con la Nikon a sacar paisajes de Río Colorado, y que él siempre le decía, seguramente vos lo escuchaste, que él decía, los periodistas son bichos raros.
Sí. Tenemos grandes discusiones con eso. Bueno, vos sabés que este matrimonio de Río Colorado que vos contás, estoy tratando de acordarme el nombre.
Sí, yo también, pero...
Yo me acuerdo que la mujer era Mechi, pero no me acuerdo el nombre del amigo de José Luis.
Incluso la señora de José Luis Cabeza estuvo ahí varios meses, digamos, como ahí descansando y a resguardo, ¿no?
Exacto. De hecho, cuando ocurre este terrible, que fue un accidente terrible, terrible, cuando ellos volvían a Buenos Aires, y fallecieron ellos dos y también sus hijos, muy pequeños, un accidente terrible, un accidente en cadena, creo que si no me equivoco fue en la Ruta 3, que quedaron, fue un choque donde estuvo involucrado camiones, autos, un patrullero y demás, ¿no? Ellos en realidad tenían una farmacia ahí en Río Cuarto, en Río Colorado. Y me acuerdo que José Luis tenía una amistad muy grande con ellos. Y te cuento una anécdota que no se conoce mucho. Uh-huh. Una de las veces que me tuve que declarar en Dolores, ¿no? Uh-huh. Cuando trataban de poner algún tipo de sospecha sobre José Luis, sí, y sobre nosotros, en realidad, apareció, empieza a aparecer algunos cruces telefónicos y aparecen algunas llamadas de José Luis a una farmacia en Río Colorado, ¿no?
Claro.
Entonces empezaron a hacer toda una especulación sobre que nosotros estamos investigando algo vinculado a narcotráfico o claro, el mercado clandestino de la droga. Entonces me citaron a declarar para ver de qué se trataba, por qué había tenido José Luis tantas comunicaciones con Río Colorado. Y para lamento de los que querían crear sospecha, le dije, no, es tan simple como que sus mejores amigos vivían, claro, en el Río Colorado.
Claro, sí, sí.
Y se quedaron pasmados con esa situación. Yo ellos no los conocía, los conocía por referencia de, uh-huh, José Luis, y los conocí lamentablemente el día del sepelio de José Luis, que, claro, me los presentó Cristina. De hecho, cuando ocurrió toda esa tragedia, el otro día hablaba con Cristina, con la viuda de José Luis, y ella me contó de cuando habló con ellos por última vez, que fue un rato antes del accidente, y estaba, uh-huh, fue un shock terrible para, terrible, todos nosotros, fue otro golpe más dentro de una tragedia que parecía que se replicaba con distintas, con, bien, distintos dolores, ¿no?
Bueno, Gabriel, te tengo que dejar. Un gusto poder hablar con vos, vos que sos periodista y que además trabajaste con él y que lo conociste y que, como dije al principio, junto a los familiares fuiste uno de los que en ese momento salieron a reclamar justicia por este, no solamente por el asesinato en sí, sino por el ataque a la libertad de prensa. Gabriel, bueno, que puedas y podamos todos y la sociedad compartir esta muestra fotográfica del periodista y de tu amigo José Luis Cabezas.
Yo te agradezco mucho y bueno, ojalá que muchos ciudadanos de la región vayan a ver lo que era, bien, también el trabajo de, bien, José Luis Cabezas. Muchísimas gracias.
Gracias, Gabriel.
Un abrazo.
Bueno, entrevistamos a Gabriel Michi, periodista, fue compañero de José Luis Cabezas en la revista Noticias y fue el último que lo vio con vida, ¿no?
Exactamente. Bueno, una gran nota que van a poder compartir, van a poder escuchar a través de nuestra página web www.radionacional.com.ar. Gracias, Gustavo.
Gracias a vos, Lorena.